Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, hoy tienes de todo. Tienes nombre propio, por desgracia, baloncesto, fútbol, Nadal, de todo.
Sí, señor, y hay que empezar hoy, Ángel, pues por el nombre propio de Día Blanca, Fernández Ochoa. Corría el año 1992, era el mes de febrero, y Blanca, española, empezó a cambiar así la historia del deporte español.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa. Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa, por lo tanto el podium queda de la siguiente manera. Medalla de oro para la austríaca Petra Kronberger con un crono de 1.32.68, medalla de plata para la neozelandesa Koberger con 1.33.10 y medalla de bronce para la española Blanca Fernández Ochoa con 1.33.35.
Han pasado 26 años y unos últimos días angustiosos por conocer el paradero de la esquiadora española. Pues bien, hoy David Jiménez Cercedilla, hoy desgraciadamente hemos salido de dudas porque ya sabemos lo que ha pasado con Blanca Fernández Ochoa.
Triste día en Cercedilla. A las 12:30 de la mañana, un sargento de la Guardia Civil encontraba el cuerpo sin vida de una mujer en Collado del Rey, en la sierra. Una hora más tarde, la Guardia Civil y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmaban que el cadáver hallado pertenece a Blanca Fernández Ochoa. A las 6 de la tarde se suspendía el dispositivo de búsqueda y hasta hace un par de horas podíamos ver a la familia de Blanca en Cercedilla. El cuñado de la deportista, Adrián Federici, ha manifestado el sentir de los familiares.
No nos han podido confirmar. Me imagino que todos los indicios es que es Blanca. Nosotros vamos a esperar al último momento que nos confirmen que es para poder confirmarlo. Lamentamos que si es Blanca termine así. Esperamos que no sea Blanca y si es Blanca está en la montaña que llamaba.
En otro punto de la Comunidad de Madrid está Juan Antonio Alcalá. Alcalá, han sido unos días muy complicados, de mucha tensión, que hoy han tenido su punto y final.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todos. Esta triste historia comenzó efectivamente en la tarde del pasado sábado, cuando un tuit de la policía anunciaba la desaparición de Blanca Fernández Ochoa y pedía la colaboración ciudadana para intentar localizarla. La búsqueda se centró en la zona de Fuenfría y de Siete Picos, ya que ahí apareció en un parking el coche de la ex esquiadora. Desde entonces, esas montañas de Cercedilla han visto el mayor operativo de seguridad nunca montado en la historia de España para buscar a una persona desaparecida. El lunes eran ya 100 policías, 100 agentes de la Guardia Civil, un helicóptero y 100 voluntarios, y no hubo suerte. El martes se rastreó la zona de Siete Picos con la ayuda de 7 drones con la más alta tecnología y tampoco hubo ni rastro. Y hoy, finalmente, a las 12:30 del mediodía, un guardia civil fuera de servicio llamado Fran y su perra llamada Sena encontraban el cadáver, no exactamente en Siete Picos, sino en una zona más alejada, en la zona de La Peñota, cerca de Cercedilla. Y ahora mismo, Carlos, cuando son las 8:33 de la tarde, la fotografía es muy triste. Es este Instituto Anatómico Forense, aquí en Madrid, Ciudad Universitaria. Ha llegado ya el furgón fúnebre con los restos de Blanca procedente de las montañas y la autopsia, que tiene que estar practicándose en este mismo momento de la tarde, tiene que responder a dos preguntas que están aún sin respuesta. ¿Cómo y cuándo? ¿De qué manera, en qué circunstancia y en qué día se produjo el triste final, la muerte de Blanca Fernández Ochoa?
Estamos todos conmocionados, Munilla, porque hablamos de una de las grandes, grandes leyendas del deporte español.
Blanca Nieves le pusieron de nombre de pila y fue un augurio, ¿quién lo iba a dec?, de una niña a la que no le gustaba el frío. Con 11 años entró en un internado para deportistas de invierno porque su familia le vio futuro en la nieve. Ella lloró mucho el desarraigo familiar, pero terminó ganando 4 pruebas de la Copa del Mundo y la primera medalla olímpica de una mujer española. Antes España lloró con ella y con su hermano Paco, que contaba en Televisión Española con Matías Prats su caída cuando iba lanzada por el oro en los Juegos de Calgary del año 88. Pero 4 años más tarde llegó el premio a toda una vida deportiva con el bronce en el slalom de Albertville, en una época, por cierto, en la que España no ganaba casi nada. Y con esta emoción, Blanca se lo contaba a Luis Malvar en COPE.
Me siento Blanca. Que voy a sentir una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener realmente su recompensa. Bueno, es de bronce, pero es una medalla y me confirma pues que me voy a ir por la puerta grande. Así que estoy contenta, estoy tan emocionada por eso.
Por lo tanto, esto es la guinda que tú querías, Blanca.
Sí, llamémoslo así, es la guinda a toda una carrera deportiva, pero Pero han sido muchas carreras y han sido muchos podiums que estaban a la sombra de esa maldita caída de Calgary y por fin hoy he podido demostrar, no solo a mí, porque bueno, yo sabía que estaba entre las mejores, soy, digamos que los que están a mi alrededor son los que saben todas las carreras en las que he tenido posibilidades, pero de cara a la gente, a los españoles, a la afición española, que los que solo cuentan los resultados en grandes acontecimientos, faltaba esto para convencerles que realmente soy una de las mejores.
Fue la primera de un montón de deportistas, Mansilla, que hoy evidentemente se han querido acordar de ella.
Sí, de todos los ámbitos, pero especialmente olímpicos como Blanca, han querido mostrar su pésame en las redes sociales. Mireia Belmonte decía: mucha tristeza al saber que ha fallecido una de las pioneras del deporte español, Carolina Marín. Blanca fue y será una leyenda de nuestro deporte siempre. Pau Gasol: qué pena más grande, esa sonrisa siempre estará en nuestro recuerdo. Decía Javier Fernández, el patinador: descanse en paz, una gran referente. Ruth Beitia: te ha sido demasiado pronto, dejando un gran vacío en el deporte español. Gracias por abrir camino. Fernando Alonso: qué noticias tan tristes, leyenda de nuestro deporte, hazañas que siempre estarán en nuestro recuerdo. Y su compañera de profesión, María José Rienda: muy triste por la noticia, decía, no hay consuelo posible ante algo así. El fútbol español también se ha querido unir a la causa, clubes como el Real Madrid, el Levante, el Valencia, el Granada, el Villarreal, el Getafe, incluso estrellas del cine como nuestro Antonio Banderas o los principales partidos políticos. Y también, por supuesto, la selección española guarda un minuto de silencio previo al entrenamiento de esta tarde, y precisamente el seleccionador nacional, Robert Moreno, ha querido recordar a Blanca.
En mi nombre, de todo el staff, de todos los jugadores, trasladarle todo el cariño del mundo a la familia, que lo estará pasando fatal. Para nosotros, alguien consiguió medalla a la Olimpiada, increíble, y es una pena. Cualquier pérdida es una pena. Cuando es de gente querida por mucha gente, pues aumenta la pena.
Luis Malvar estuvo con ella en los Juegos del año 92 en Albertville. Luis, ¿cómo de importante ha sido Blanca en el mundo del deporte español?
Charlie, Blanca Fernández Ochoa ha sido una gran pionera en el deporte femenino español. Mostró el camino a seguir a muchas mujeres deportistas en España con su constancia, tesón y perseverancia. Fue la primera mujer que ganó una medalla olímpica para España y sigue siendo la única mujer que ha ganado una medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno. El mundo del deporte siempre la va a recordar como una gran persona, un ejemplo a seguir y una gran deportista que supo levantarse y vencer al destino, logrando su objetivo, una medalla olímpica.
Descansa en paz, Blanca Fernández Ochoa, y por supuesto, el abrazo más sentido y más cariñoso de los deportes de la cadena COPE.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Volvemos a lo nuestro, volvemos al mundo del fútbol. Mañana España juega contra Rumanía, partido de clasificación. La selección, Miguel Ángel Díaz, que esta mañana ha aterrizado en tierras rumanas para preparar ese último capítulo que va a tener mañana lugar en Bucarest.
Día de viaje, 3 horas y cuarto de vuelo, y el entrenamiento de esta tarde que ha comenzado con ese motivo de ese minuto de silencio en memoria de Blanca Fernández Ochoa. Todos disponibles, han trabajado los 23 con total normalidad a las órdenes del seleccionador en el Estadio Nacional, con capacidad para 55.000 espectadores. Es el quinto partido en este grupo de clasificación. España lleva pleno. Si mañana ganamos, dejamos ya a los rumanos nada más y nada menos que a 8 puntos. No obstante, el nuevo seleccionador se muestra ambicioso, quiere hacer pleno y quiere que España sea cabeza de serie en el próximo sorteo.
Cualquier partido que ganemos va a ser importante. Si ganamos tendremos 15 puntos, no estaremos clasificados todavía. Ya conocéis un poco el discurso que os ha dado, que para mí no es simplemente una forma de hablar, es la realidad. Hasta que no estemos matemáticamente clasificados, no hay nada que celebrar, no hay nada que creerse. Nuestro objetivo, que todavía es posible a día de hoy, es hacer 30 puntos.
Evangelio, ¿qué sabemos de la selección rumana?
Sobresalen dos apellidos muy conocidos, Charlie, para la afición española: el de Cosmin Contra, que es el seleccionador, y el de Giannis Hagi, el hijo de Gica, ambidiestro, media punta y habitual recambio en las segundas partes. Tiene la baja de Chipciu por sanción y regresa el central Kirikes, que lleva desde abril sin jugar. Por lo visto, hasta ahora, de Rumanía, peleará por ser segunda, Tiene talento joven, dos buenos rematadores como Puskás y Keseru, y es un equipo al que le cuesta recuperar el balón y que sufre en la defensa de su área.
Avilés, si ganamos mañana, casi casi podemos dejar rematada nuestra clasificación para la Eurocopa del próximo año.
Sí, porque España lidera el grupo F con 12 puntos, 4 victorias de los 4 partidos que ha disputado, 5 por encima de Rumanía, nuestro próximo rival que ocupa la segunda posición, y también de Suecia, que es tercera. Noruega es cuarta con 5 puntos y ya cierran el grupo Malta con 3 y las Islas Feroe, que todavía no ha puntuado.
Hubo una época en la que el debate en España era el 9. Ahora ese debate se ha trasladado a la otra portería, Miguel Ángel, porque todos los días se habla de la portería de la selección española.
Y el seleccionador Charlie insiste en la opción de que no haya un portero titular indiscutible, como ha sucedido casi siempre en torno a la selección. Moreno cree que si ahora mismo mantienen el nivel que están mostrando los tres porteros, no descarta una alternancia. Recordemos que en el último partido jugado en el Bernabéu ante Suecia jugó Kepa y lo normal sería que jugara mañana, aunque incluso Pau podría tener algún partido en este grupo de clasificación.
Puede ser que pase eso o puede ser que empiece a jugar uno mañana y que juegue todos los partidos, porque eso lo he dicho a ellos, si están al nivel de rendimiento que han estado hasta ahora, entra la posibilidad de que alternemos, pero depende de ellos. Yo no creo, es mi forma de pensar, no creo que en una selección sea tan determinante.
Mañana, por supuesto, el partido lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo va a narrar Manolo Lama, también en Rumanía. Manolo, ¿tú crees que deberíamos apostar por un portero titular indiscutible o estamos abiertos a esa opción de ir alternando?
Bueno, lo que hay que decir es que una cosa son las palabras y otras son los hechos. Yo creo que Robert hace bien en no decantarse por un portero públicamente, pero según avancen los partidos nos vamos a ir dando cuenta quién va a ser su portero titular. No puedes ir a la Eurocopa pensando que esto es una portería de balonmano donde pueden entrar y salir el portero dependiendo si es penalti o si juegas con 7 o juegas con 6. Yo sinceramente creo que él fue el que tomó la decisión de que Kepa iba a ser su portero titular. Mañana nos va a dar nuevamente una pista de quién considera él como el que debe llevar el número uno y posiblemente frente a Islas Feroe premie alguno de los tres que ha traído entre los 23 elegidos.
Dice Lama, Miguel Ángel, que una pista en la portería, también una pista con los otros 10 elegidos.
En el entrenamiento no ha habido pistas, en principio sonará mucho más titular el 11 de mañana que el que juega en el Molinón el próximo domingo, pero apostamos por este posible equipo: Kepa en portería, Carvajal, Llorente, Ramos y Jordi Alba en defensa, Busquets, Parejo y Fabián en el centro del campo y en la línea de tres de arriba, Ceballos, Paco Alcácer y Rodrigo.
El partido, por supuesto, lo contaremos mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por cierto, Jorge Fernández, también tenemos que estar pendientes este fin de semana de la selección sub-21.
Hace apenas unas horas han llegado a Kazajistán, selección contra la que van a jugar el viernes a las 3 de la tarde su primer encuentro de clasificación para esa Eurocopa sub-21 de Hungría y Eslovenia. Tras el partido, los chicos de Luis de la Fuente van a regresar a España porque el martes a las 8 menos cuarto en Castellón tienen su segundo compromiso frente a Montenegro. Serán los dos primeros encuentros clasificatorios para nuestra selección en un grupo en el que también están Israel, Islas Feroe y Macedonia.
8:43, ayer pasó un internacional del Real Madrid por los micrófonos de la cadena COPE.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dani Carvajal, anoche en COPE, apostando este año por el título de Liga para el Real Madrid.
No es preocupación, al final llevamos solo 3 jornadas, pero sí que es verdad que nuestro objetivo prioritario es la Liga. No queremos descolgarnos como estas últimas temporadas, que al final te vas a Navidad con 7-8 puntos y luego remontar es muy muy complicado. Queremos engancharnos cuanto antes.
Uno de los baluartes de la Casa Blanca, Arauz, que también habló de cómo está ahora mismo configurada la plantilla del conjunto blanco.
Sí, como tú dices, Charlie, uno de los pesos pesados del vestuario blanco se sinceró anoche en la sintonía del partidazo de COPE. Reconoció que es muy difícil que un futbolista quiera abandonar el Real Madrid y que esto dificulta que haya grandes cambios en la plantilla.
Todo el mundo quiere estar en el Real Madrid y no todo el mundo quiere salir, entonces no es fácil hacer una revolución. Sí que es verdad que han venido jugadores que nos van a ayudar, como Eden, como Militao, como Mendy. Pues creo que al final es complementar una gran plantilla.
¿Se ha reforzado mejor el Barça y el Atlético que el Madrid?
Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? El tiempo dirá quién se ha reforzado mejor o quién ha cumplido sus objetivos.
A priori Marcilla. No te lo parece.
A priori yo creo que ellos han hecho un equipo fuerte, pero nosotros también tenemos un equipo muy, muy fuerte.
Decía, a ver, Mansilla, ¿ha habido o no ha habido revolución este año en la Casa Blanca?
Bueno, la supuesta revolución que parecía afectar a pesos pesados del vestuario se ha traducido en salidas de Keylor Navas, Kovacic, Marcos Llorente, Ceballos y Reguilón, entre otros, y los fichajes bomba se han visto reducidos a Hazard. A falta de llegadas de renombre, el madridismo se tendrá que consolar con Jovic, Militao, Mendy, Areola y, lo que más parece chirriarle, se tendrá que conformar con un equipo titular que suena muy parecido al del 2016. Señalados como Bale, Marcelo, Isco, Modric o el mismo capitán con una hipotética oferta de China, son la columna vertebral del nuevo, por llamarlo de alguna manera, Real Madrid de Zidane.
A ver, Poli Rincón, ¿tú crees que habría hecho falta una revolución en el Real Madrid?
La verdad que creo que sí, a lo mejor no una revolución muy grande, pero sí por lo menos una pequeña revolución. Como todo en la vida, las cosas van cambiando, las cosas se van deteriorando, las cosas van pasando y nos hemos encontrado quizá con un Madrid anticuado, plano, sin ideas y con muchas cosas que habría que cambiar. Lo dijo Zidane cuando llegó, van a cambiar muchas cosas y por desgracia para todos nosotros no ha cambiado absolutamente nada. Pero sí es verdad que nos hubiera hecho falta por lo menos una revolución, si no muy profunda, sí una revolución bastante importante. Por lo tanto, creo que ha habido sido una equivocación no hacer esta revolución.
Una revolución para el Madrid y para el Barça habría sido la llegada de Neymar, la del brasileño. ¿Qué dice en el vestuario de la Casa Blaugrana, Elena Condis?
Ha hablado Luis Suárez del culebrón del verano de Neymar en una entrevista en Fox Sports. Suárez, Messi y Neymar mantienen un chat de WhatsApp de cuando estuvo en el Barça. El uruguayo confiesa que últimamente había menos actividad en ese grupo ante la incertidumbre del futuro del brasileño. Dice que vieron a su amigo pasarlo mal y que lo mejor era ahora respetar su tiempo y su espacio.
Nosotros lo hablamos en su momento con Ney, cuando Ney se quería ir. Mejor no está de ningún otro lado. A nivel individual, toma la decisión que vos quieras. En su momento, él decidió que eso era lo mejor para él. Ahora, la decisión de él era intentar hacer todo para volver, ¿no?
¿Y en el Madrid Arauz vieron como real la opción de que llegase el brasileño?
Sí, el futbolista de Leganés habló anoche también sobre el culebrón del verano con Juanma Castaño y reconoció que estuvieron pendientes de la posible llegada de Neymar, sobre todo a través de sus compatriotas.
Bueno, no sé, al final leías un día una cosa que se iba al Barça, otro día nosotros,
pero
otro día se quedaba.
En el vestuario preguntaría.
Bueno, preguntábamos un poco a los brasileños, a Marcelo, a Casemiro.
¿Y qué os decían?
Que no sabe, que él estaba ahí en duda, no sé qué, pero bueno, al final nosotros centrarnos en jugar y la tarea de traerlo pues no es nuestra.
8:47, Manolo Lama tiene más cosas que contarnos.
¿Quieres saber, Charlie, cuál es el mejor fichaje del año? Pues está claro, Jazztel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Jazztel. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Jazztel.
Vamos con titulares de los equipos de primera, por ejemplo, Manolo Oliveros. ¿Cómo tenemos a Leo Messi en Barcelona?
Leo Messi sigue al margen del grupo en el último entrenamiento de la semana de esta mañana. En las más de 20 imágenes difundidas por el club no aparece todavía Leo con el grupo, donde sí se ven a los Piqué, Arturo Vidal o Rakitic, por ejemplo, que no han ido con sus selecciones. El equipo está citado de nuevo para el lunes a las 6 de la tarde.
En el Madrid Arancha ya contábamos ayer que Hazard iba a estar de vuelta.
Sí, el Real Madrid se ha entrenado esta mañana en Valdebebas y los internacionales y sin Hazard, que aunque fue liberado ayer por la selección de sus compromisos de este parón, no va a volver a las órdenes de Zidane hasta mañana. La buena noticia es que Rodrigo ha entrenado con el grupo.
Y Correa también, por fin, Antonio, ha trabajado con la camiseta del Atlético de Madrid.
Sí, lo ha hecho hoy después de más de 9 días ausente por un proceso febril y en medio de todo el affair sobre su posible salida al Milan. El Cholo Simeone hoy no ha podido contar con los 9 internacionales que tiene desplazados por todo el mundo, pero sí lo ha hecho con Correa y tampoco con Morata, que se recupera de su lesión.
Y en Valencia, Villarejo, ¿cómo ha sido el día?
Bueno, Marcelino tiene al equipo bajo mínimos, con 11 internacionales con sus respectivas selecciones, 2 lesionados, Soler y Piccini, Coquelin y Mangala trabajando en el gimnasio. Así que el asturiano ha tenido que llamar hoy a 7 futbolistas del filial, mañana última sesión ante los de los 3 días de descanso que les va a dar a sus jugadores.
Y desde el Betis, hoy Escalera, llamamiento vecina, y porque este año sí o sí el equipo verde y blanco tiene que acabar en Europa.
Sidney ha sido el protagonista en Deportes Cope Sevilla. El central brasileño, ahora lesionado, avala el trabajo de Rubi y es ambicioso porque marca el objetivo en Europa.
Y luego, como equipo, para
conseguir nuestro objetivo, que es quedar en Europa. Pero bien, sabemos que eso no es fácil, que la liga es muy larga.
A ver, Ocaña, ¿es obligación sí o sí para el Betis este año ir a Europa?
Total y absoluta, total y absoluta. Charlie, cuando entraron los actuales dirigentes, lo dijeron, que en pocos años querían estar peleando cada año por Europa y que todo lo que no fuera eso sería un fracaso, igual que lo del año pasado. Quedar décimo acabó con el entrenador en la calle, con el director deportivo Serra Ferrer también lejos del Real Betis Balompié, y estas revoluciones solo pueden tener un sentido, que hay que llegar a Europa sí o sí.
En Europa este año está el Getafe, Gema Santos, que ya ha presentado fichajes y camiseta para la segunda competición continental.
Sí, la camiseta europea bien bonita por parte del Getafe. Y a sus tres últimos fichajes, como bien dices, a Jason, a Kennedy y a Timor, aunque este último ya debutó incluso el pasado fin de semana. En el acto ha estado el presidente Ángel Torres. Está contento con la plantilla que han hecho, ve al equipo capaz de pasar la fase de grupos de la Europa League, pero ha recalcado, ha dejado clarísimo que lo primero para el Getafe es la Liga. Escúchale.
Lo primero, la Liga. El Getafe se juega mucho en la Liga y es lo más importante, será hacer una buena campaña, estar entre los 10 primeros, que debe ser el objetivo. Y luego en Europa, sí, bueno, podemos hacer...
Este fin de semana no hay fútbol en Primera División, así que semana de amistosos. Hoy ha jugado el Eibar. ¿Qué es lo que ha hecho, Óscar y medio?
Pues ha empatado a dos frente al Mirandés en los campos de entrenamiento de Achavalpe. Se adelantaba el Mirandés con goles de Álvaro Rey y Marc Lanz, y en el tramo final del partido empataba al Eibar con goles de Escalante y Sergi Enrique.
El Leganés Santi Duque está jugando todo un clásico del verano.
Desde las 8 de la tarde, Carlos, la edición número 44 del entrañable trofeo Puchero en Alcorcón. De momento, resultado al descanso de empate a cero. Acaba de señalar el árbitro el final de la primera parte. En el Leganés destaca los debuts de Awasien, del nigeriano, de Kevin Rodríguez, recién llegado de la Real, y de Guido Carrillo en su regreso.
Y también hoy amistoso Alberto Sanz de Osasuna de Pamplona.
Amistoso en Huelva con ese trofeo colombino que vive la edición número 54. Osasuna va a jugar con tres novedades. Van a debutar Adrián López, Ramón Caglia y Raúl Navas, además de varios no habituales en juego. Charlie, la carabela de plata.
Y cerramos con nuestra noticia diaria de tribunales, porque Pedro Zamora, segunda jornada del juicio por ese presunto amaño del Levante Real Zaragoza. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy?
Bueno, los cuatro trabajadores o exdirectivos del Real Zaragoza han coincidido. De las cuentas del club aragonés salieron, sí, 1,7 millones de euros por orden de Agapito Iglesias, pero no para amañar el partido ante el Levante, como sospecha la Fiscalía. El dueño y presidente en 2011 ha dicho que el destino de ese dinero era la plantilla del Zaragoza como primas por conseguir una permanencia todavía por lograr. Mañana los exjugadores blanquillos empiezan a declarar y podrán rebatir esta versión, ya que niegan haber recibido esos casi 2 millones de euros. Pero hoy Agapito ha dicho que pagó antes de jugar en Valencia porque su plantilla no se fiaba de él y que no sabe qué hicieron con todo ese efectivo.
Le puedo decir que las transferencias, según he visto, y están dentro del sumario, obedecen a primas. Las nóminas obedecen a primas, y entiendo que son primas, porque lo que sí que tengo claro es que el Real Zaragoza ha hecho bien su trabajo. Otra cosa es lo que los señores que han cobrado esas primas hagan con ese dinero. Ya es un problema que ni a Real Zaragoza, ni a los consejeros, ni a mí mismo, creo que nos atañe.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como un 25% de descuento en el detergente líquido Azul VIP o un 40% en el tomate frito Día. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros.
Día, si pagas más es porque quieres.
Tras el gran éxito de las sartenes de cobre, ahora La Razón te regala la nueva batería de cobre totalmente antiadherente. Calor uniforme, no se pega ni se raya. Cocina de forma más saludable. Además, es válida para horno y lavavajillas. Llévate esta batería de cobre de 6 piezas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Baloncesto Mundial de China, Pilar Casado. Hoy hemos estado a punto de pegarnos un tortazo mayúsculo contra la selección de Irán.
España ha vencido a Irán 73-65, pero no ha convencido. Pasa a la segunda fase de este Mundial invicta, pero ha estado a merced de un rival teóricamente más débil durante varias fases del encuentro. Nuestros próximos rivales, por este orden, Italia el viernes y Serbia el domingo, ambos 2:30 de la tarde, han mostrado un nivel superior al que hemos visto en los nuestros. ¿Será este un acicate para la selección? Responde Sergio Scariolo.
Es el momento del liderazgo de los jugadores con más experiencia, con más talento, con más costumbre de jugar esta clase de partidos. Ellos marcarán el camino y nunca nos han fallado, no dudo que lo harán.
A ver, Suankar, tres partidos en esta primera fase, ¿qué balance haces de ellos?
España pasa a los octavos de final del Mundial de Baloncesto con tres victorias en tres partidos. Eso, sin duda, lo mejor de una primera fase en la que ha habido, eso sí, demasiadas sombras, más de las que uno se hubiera podido imaginar antes de comenzar la competición. La derrota de los iraníes frente a los españoles solo llegó en el último minuto y eso genera dudas. En cualquier caso, lo mejor y la certeza que uno tiene es que ante Italia todo puede cambiar. Si no, saben que tendríamos ya muy difícil el acceso a cuartos porque el domingo nos espera Serbia. Pero confiemos en los nuestros, que siempre suelen sacar sus mejores notas en esta segunda fase.
Del resto de la jornada, Pilar, ¿qué es lo que destacamos?
De esta jornada de miércoles en la Copa del Mundo de China, destacamos la clasificación para la segunda fase de Polonia como líder invicto del Grupo A, Puerto Rico como segunda del Grupo de España. Serbia ha ganado a Italia y pasa primera del D. En el B ha ganado Argentina a Rusia y también pasa como líder. Y atención, porque ha caído la anfitriona, China.
Vamos ya con la jornada, con la etapa del día de la Vuelta a España. ¿Qué ha ocurrido, Eri Frade, en el día de hoy?
Otra victoria española, la cuarta de un equipo muy modesto, el invitado Euskadi Murias, cuya continuidad está en el aire. Mikel Iturria ha estrenado su palmarés gracias a un ataque certero dentro de la fuga, 25 meta, que le ha permitido coger una ventaja de 45 segundos que supo administrar el pelotón hoy en Urdax a más de 18 minutos y medio.
Experto Quique en recoger lágrimas y alegrías en línea de meta.
Sí, no se nos da mal, ¿eh? El Cebolla me llaman. No había ganado nunca y lo ha ido a hacer hoy cerca de casa y cuando su equipo, como decía Eri, se debate entre la continuidad, la del Euskadi y la desaparición. La emoción a sus 27 años, Mikel Iturria.
Los caras estaba ahí conmigo, ¿no? Estos han sido 2 años y algo y fue lesión grave y mira, lesiones que piensas que va, igual no vuelves a andar en bici y mira, aquí estoy, ¿no? Ganando una etapa.
Sí, yo siempre he pensado que valgo para este pelotón. Sé que no soy un ciclista explosivo y me cuesta ganar, igual soy más un currela, pero mira, a veces toca premio y ya ha tocado.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Casi es raro, Eric, que hoy no toquemos la clasificación general.
Sin cambios en la zona alta, Roglic líder, Valverde segundo a 1.52, tercero López a 2.11, cuarto Quintana a 3 minutos, quinto Pogachar a 3.05.
Y mañana, Quique, ¿qué tenemos?
Etapa 12 desde el circuito de Navarra hasta la Gran Vía de Bilbao, 171 kilómetros, con un par de puertos al final que pueden animar la llegada a meta, a ver quién llora mañana.
Toca hablar de tenis del US Open. Menuda madrugada, Ángel García, que tenemos por delante en las pistas de Nueva York.
En una hora y media, de hecho, calienta Rafa Nadal y hacia las 3 de la madrugada va a jugar ante Diego Schwartzman. Son los cuartos de final. Es argentino, tiene 27 años, es el 21 del mundo y las 7 veces que jugamos, las 7 ganó Rafa Nadal. Un Nadal que me imagino que estará contento porque ya había caído Novak Djokovic. Ahora ha caído también Roger Federer, así que se queda solo en la carrera por los Grand Slams. En el cuarto de final de la parte del cuadro de Rafa, Monfils le ha ganado el primer set a Berrettini.
Y cerramos, Andrea, con deporte en directo porque tenemos balonmano Supercopa de España.
Minuto 11 de la segunda parte, Liberbank Cuenca 15, Barcelona 21. El equipo catalán es el claro favorito a llevarse el primer título de la temporada. Sería la octava vez consecutiva que levantan esta Supercopa de España.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie. Nos escuchamos.